Bienvenido al podcast de Enzo Movers. Reexamina todo lo que te han contado.
Sí, bueno, bienvenidos todos de nuevo a una entrada de podcast, del podcast de Enzo Movers. En el podcast de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como en todos los podcasts.
Todos son interesantes.
Vamos a hablar de la búsqueda de la complejidad en la práctica física y la idea es ir desgranando este concepto hasta llegar un poco a la práctica de handstand, de verticales, bueno, que veis muchos en las redes sociales, que es algo que trabajamos bastante y en nuestros círculos de movimiento es habitual la práctica de verticales. Vamos a darle vueltas a los conceptos que hay detrás, a la práctica.
¿Por qué es interesante? ¿Cuál es el motivo? Aparte de del aspecto circense interesante y sobre todo a nivel de la complejidad de la que hablábamos, qué rol juega en la práctica, cómo incorporarla, porque creemos que es un punto clave que diferencia nuestro approach del fitness convencional.
Sí, desde luego, ya no el qué sino el cómo también, cómo lo abordarlo. Sí. Bien, pues si te parece iniciamos con eso, con el tema de la búsqueda de la complejidad. Sobre esto podemos estar hablando un buen rato. Yo creo que hay dos conversaciones sobre ese tema. Por un lado está la conversación más de tipo filosófica, la que se puede tratar, las preguntas clave quizás sean, desde luego, el por qué la complejidad y no solo dificultad o, en el caso de dificultad, también por qué, por qué cosas, por qué no lo opuesto, por qué nada, ¿no?
Sí, sí,
por qué no nihilismo.
Sí, o por qué complejidad, por qué no intensidad.
Correcto.
Por qué no...
Correcto.
Volumen.
Y
que quizá... también, que también.
Sí, que también.
Morismo.
La respuesta es morismo. Y quizá otra conversación que hay que tener es el cómo. Cómo optimizamos una práctica encarada a la complejidad. Es una respuesta
compleja,
tricky, tiene su espacio. Bien, pues si te parece empezar con el primer punto, con por qué la complejidad.
Sí, ¿qué es la complejidad y por qué complejidad, no?
Sí, sí. La complejidad física...
¿A qué nos referimos cuando
Cuando hablamos de algo, de tener una práctica física que tienda a la complejidad, que es a lo que me refiero, implica que el paso previo es más simple, es una tendencia en la práctica, no es una cosa absoluta, no es si una cosa es compleja o no.
Sí.
Creo que eso no es tan importante, porque eso va a depender en todo caso de tu
nivel base,
tus capacidades. Tus capacidades van a determinar qué puedes y qué no puedes hacer, o qué puedes y qué no puedes, a qué te puedes exponer, ¿no? Es más, hacia dónde está la dirección de la práctica. La dirección de la práctica, en este caso, podría ser de simple a compleja, y esto implica que en términos físicos, algo es más simple cuando tiene menos variables, y es más complejo cuando tiene más variables.
Sí.
Y por variables podemos referirnos a todo tipo de cosa física. Todo tipo de cosa física. Hablamos de cantidad de carga, tiempo de posición, hablamos de planos...
De cantidad de articulaciones involucradas...
Correcto.
De a nivel coordinativo, cuán demandante es...
Correcto.
De interactuar con otros elementos, con cuántos, si los elementos son variables, no son variables...
Eso es. Por lo tanto, ya tenemos definido qué es complejidad, a grandes rasgos. Creo que un aspecto importante para seguir con la conversación es aprender a diferenciarlo con dificultad.
Sí.
O sea, una cosa es simple complejo y otra cosa es fácil difícil.
Sí.
Se tienden a confundir, creo que son conceptos que hay que dejar claro antes de ponernos.
Sí. Quizás un par de ejemplos ayudarían con esto.
Sí.
Cuando nosotros hablamos de complejidad, muchas veces viene de la mano siempre del aumento de la dificultad. Pero esto siempre quieres incluirlo en tu práctica. O sea, no quieres ir a que las cosas sean más fáciles, quieres siempre que siga habiendo una componente de reto, de dificultad para ir creciendo. Ahora, ¿hacia dónde dirige este crecimiento? Es donde nosotros decimos que hay grandes beneficios dirigiéndola hacia un aumento de la complejidad. Porque tú, para hacer un ejercicio más difícil o tu práctica más difícil, puedes simplemente entrenar más veces a la semana, puedes
incrementar una variable linealmente.
Los pesos.
Al infinito.
Claro.
Y es infinitamente más difícil, pero no es infinitamente más complejo. Es un poco más complejo, pero no mucho más complejo. O sea, aumentar la carga, por ejemplo, de un ejercicio, ¿no? De body weight a 1.3, 1.5 peso corporal. Vale, es infinitamente más difícil lo que estás haciendo que antes. Es mucho más difícil, mucho más complejo.
Es el mismo patrón,
mismo tiempo, simplemente has conseguido aumentar la carga.
Entonces, a la hora de aumentar la complejidad, nos referimos a cambiar de ejercicio regularmente, cambiar los planos, cambiar cómo interactúan las articulaciones entre ellas. Por ejemplo, pues estar acostumbrado a hacer extensión de... O sea,
de codo,
flexión de hombro con extensión de codo, y en algún momento quieres hacer flexión de hombro con la máxima extensión de codo o cualquier otro tipo de cosa.
Sí.
Y además incluir otras variables, como por ejemplo las anillas, son más complejas que barras fijas, variar el tempo, y luego introducir constantemente o exponerte constantemente a otras disciplinas.
Había un punto interesante. Ha sacado las herramientas. Hay herramientas con las que trabajar, que tienen mayor grado de libertad, por lo tanto complejidad, potencial complejidad, que otras herramientas. Ya sea anillas versus barra fija, véase peso libre, mancuernas, barra versus una barra, etcétera. Pero lo mismo ocurre en disciplinas físicas per se.
Claro. No hay todas... disciplinas que te permiten más grado de libertad que otras.
Correcto, hay disciplinas con mayor grado de libertad que otras. Hay disciplinas con mayor potencial
de crecimiento.
De crecimiento en cuanto a la complejidad que otras disciplinas. Esto no quiere decir
que sean más fáciles o más difíciles.
Que sean más fáciles o más difíciles. Todas las disciplinas se pueden llevar a niveles enfermos de dificultad. Niveles enfermos. El techo es prácticamente infinito. Pero no todas las disciplinas tienen el mismo potencial de complejidad. Todo depende de cuántos órdenes de restricción tenga la disciplina.
Y además creo que el cerebro humano tiene una capacidad asombrosa de buscar complejidad infinitamente en cosas simples. O sea, puedes ahondar todo lo que quieras en casi cualquier disciplina. Véase, tú coges una disciplina que desde fuera parece muy simple, como puede ser weightlifting o powerlifting, y es simple en el sentido que son cuatro ejercicios. No tiene más. Cuatro son competitivos. Y ya está. Ahora, se puede argumentar, no, pero es que en cada uno de ellos tienes que aprender a colocar el hombro en esta posición, en este ángulo en concreto, activar esto o lo otro. Y es cierto, pero son tres ejercicios.
Correcto.
Lo comparas con la escalada, lo comparas con la lucha libre, lo comparas con el jiu-jitsu, lo comparas con baile, con acrobacias. Y tiene mucha más variabilidad. Y en cada uno de esos posibles ejercicios que puedes encontrar en cualquiera de estas prácticas, puedes ahondar tantísimo como quieras, al igual que en las otras.
Sí.
Y esto lo digo pensando en gente que argumenta que el atletismo es complejo. Y no lo es.
No lo es.
Si quieres correr debajo de 10 segundos los 100 metros, es complejo y difícil, como todo.
Pero sobre todo difícil. La variable complejo es muy inferior versus artes circenses. Pero varios, yo diría que varios órdenes de magnitud menos complejo.
Sí.
Es infinitamente menos complejo. El tiempo que tú le tienes que invertir a aprender la habilidad en una disciplina realmente compleja, con un techo alto y la complejidad, es casi infinito.
Creo que se podría definir como cuántas veces, cuán habitualmente te sientes inútil. ¿Cuántas veces intentas algo y dices, no sale?
No sale, qué difícil.
Tengo que aprender algo, tengo que aprender algo nuevo, tengo que sentarme, tengo que probar, tengo que repetir.
Sí. Bueno, creo que hemos ya establecido una información base para iniciar la respuesta de la pregunta de por qué la complejidad.
Yo me entiendo bien que hemos dicho qué es la complejidad.
Pero, sí.
¿Por qué?
¿Por qué es interesante la complejidad? Bien, creo que esto parte de varias premisas que explican el por qué la complejidad. La primera es porque quieres moverte. Esto es binario. Así de simple. O quieres moverte o no quieres moverte. No moverse todo el mundo tiene claro. A estas alturas, probablemente si estás viendo este podcast, tienes absolutamente claro que no moverse es una mala idea.
Es muerte literal.
O sea, sabemos muy mucho ya, hay mucha evidencia de los problemas del sedentarismo, la falta de actividad física, por lo tanto, quieres moverte versus no moverte.
Sí, tenemos una primera, desde muchos planos.
Sí, correcto. Tenemos una primera pauta, movernos versus no movernos. Puesto que nos movemos, estamos haciendo una inversión. Uh-huh. Estamos haciendo una inversión de tiempo, de esfuerzo,
de recursos.
Correcto. Hay una inversión multifactorial que vamos a hacer. Como toda inversión, las inversiones pueden ser más o menos eficientes. Uh-huh. Tú puedes tener más o menos retorno de lo que inviertes. Sí. Ahora bien, dicho esto, puesto que tenemos que movernos, puesto que vamos a sacar cosas de esta inversión, mi propuesta es hazlo eficiente, saca lo máximo. No solo muévete por salud, muévete por sacar algún otro hueco. Por ejemplo, muerte mejor.
Tenemos que hacer otro podcast sobre por qué la gente no quiere salud.
Ya, ese es muy bueno. Es muy bueno, ya. Siguiente edición.
6 meses.
Antes.
También es interesante, creo, a nivel evolutivo hay indicadores de que estamos diseñados para buscar complejidad.
Sí, complejidad de variabilidad, sí.
Este pólipo, ¿no?, que tiene un sistema nervioso y lo utiliza para desplazarse hasta que en cierto momento de su vida se ancla a una roca y en ese momento, como no necesita desplazarse ni interactuar con nada más...
Digiere su propio sistema nervioso.
Sí, uh-huh. Y era un fuerte indicador de que el sistema nervioso ha emergido como necesidad de interactuar con un mundo complejo. Las plantas uh-huh. no tienen sistema nervioso porque no necesitan. Y a medida que miras en la jerarquía de los animales cuán complejo es su movimiento y cuán desarrollado tiene el sistema nervioso, ves que van totalmente a la baja. Uh-huh. Y en la cúspide de esta pirámide tenemos el ser humano, que ha sido capaz
potencial, claro. No hacemos las cosas más difíciles.
No.
En cuanto a movimiento, no hacemos nada que no pueda hacer otro bicho ahí fuera, sí. Pero lo hacemos prácticamente todo.
Sí, y bastante bien.
Y bastante bien.
Para no tener grandes uñas.
Recuerdo una charla que daba un neurocientífico hace un millón de años que era pro esa hipótesis, la hipótesis de que el sistema nervioso está construido. O sea, su función es permitir complejidad.
Sí.
La respuesta de
complejidad del movimiento.
Sí, correcto. Sí. Y,
que es importante porque hay gente que piensa en complejidad como pensar en problemas matemáticos, no, abstracción. Y eso es una consecuencia secundaria de que hayamos desarrollado el sistema nervioso para movernos mejor.
Correcto, pero el objetivo es generar más output, porque el tío explicaba que eso, que solo hay dos medios con los cuales influir al ambiente. Uh-huh. O sea, tú a tu entorno solo puedes interactuar de dos maneras con él. Una es mediante hormonas. Que bueno, el ser humano pues tampoco tiene una especialización en ese nicho, ¿no? Mediante el sudor o mediante feromonas tampoco influye demasiado al medio, ¿no? A tu entorno. Y la otra es mediante movimiento mecánico. Es decir, moverte. Literalmente, cuando estás hablando, realmente es la traducción de un movimiento mecánico. Sí. Cuando haces absolutamente todo. Uh-huh.
Todo.
Todo es movimiento. Todo es movimiento y cada cosa que haces incide en patrones neuromusculares que son skills. Mm. Por lo tanto, el tío este explicaba también, no recuerdo el nombre, a ver
es
si
que lo he visto también, pero es que no lo había hace un millón de años.
Sí. Y recuerdo que explicaba cómo es, como a nivel de robótica, estaba viendo muchas dificultades para poder imitar patrones. Elementos infinitamente sencillos para el ser humano. Y que cosas que hacen niños de 8 años se ven a años luz en términos de robótica. Que bueno, no nos malinterpretéis, es una locura lo que se está haciendo hoy en día con la robótica, pero aún así, en términos de complejidad de movimiento, es...
Porque el robot...
No roza ni la suela del zapato de lo que...
Y en cuanto a versatilidad, porque... Sí, un robot puede hacer algo mucho mejor, pero no encuentras un robot que haga todo mucho mejor que un humano.
Eso
es. Ese es el punto. Entonces, en ese sentido, complejidad, alguno lo puede entender como versatilidad, como aprender a hacer muchas cosas. Uh-huh. Pero este es un otro aspecto, ¿no? Uno es el moverse versus no moverse.
Correcto.
Cómo de bien te mueves,
Según una métrica, ¿te mueves o no te mueves? Aquí tienes dos cosas que pueden pasar. También vamos a hacerlo binario. O te mueves por mover, porque la alternativa no te gusta, ¿no? No moverse, sabemos que no, descartado, no movemos. Bueno. Puesto que nos movemos, podemos asumir estresores bajitos que no nos permitan optimizar lo que hay, simplemente mantenernos, o podemos optimizar. Por lo que decía antes de la eficiencia, desde luego prefiero optimizar. Si tengo que elegir, elijo ser mejor que ser igual,
sí.
Puesto que tengo que poner el trabajo igualmente para no ser peor.
Claro.
Porque en el siguiente tenemos otra respuesta clara. Vamos a optimizar las capacidades. Bueno, puesto es a optimizar las capacidades, aquí viene la pregunta. ¿Más o más?
Claro. Morismo.
Morismo 2. Esa es la curva, a ver, ahí está. Está la
claro.
¿Incrementamos la complejidad o incrementamos la dificultad?
Sí, la intensidad, podemos decir.
Sí, que crecimiento vertical o crecimiento exacto, transversal. Sí.
Creo que aquí es súper interesante introducir un concepto y un principio, el concepto de antifragilidad que hemos escuchado, del que hemos hablado creo, ya muchas veces.
Uh-huh.
La idea de que generalmente queremos ser antifrágiles, queremos no solo resistir los estresores, queremos ser capaz de mejorar de ellos y queremos estar muy preparados ante cualquier posible dificultad que se nos presente. Porque la vida es incierta en general y no sabemos qué se nos va a presentar, no sabemos qué va a suceder en el futuro. Entonces, cuanto más diversifiques tu inversión, vas a ganar más. A nivel económico es muy sencillo, es no inviertas en una sola empresa, invierte en muchas empresas, de forma que si alguna falla o alguna pasa, no pasa nada, eres más robusto.
Sí.
Esto junto con el principio del 80-20, que dice que el 80% de la ganancia viene con el 20% del trabajo,
sí.
Creo que evidencia muy claro lo que nos referimos. Que si llevas una disciplina
al extremo, tienes que poner muchísimo trabajo para tener muy poco
claro,
retorno.
Una 100 horas de inversión al principio no son la misma, no te produce el mismo beneficio que 100 horas de inversión
al final
de
5
años.
Claro, sí.
Añaden un ínfimo extra.
Una pinceladita de
claro.
Progreso. Claro.
Entonces, creemos que es más útil desarrollar diferentes ámbitos hasta cierto nivel e ir cambiando constantemente, ir
correcto.
Explorando nuevos rangos, nuevas posiciones, nuevas disciplinas, para tener lo mejor de cada uno de ellos y de esta forma crear una base muy sólida sobre la que sustentar la práctica física.
Correcto.
Y esto no solamente a nivel físico, como puede pensar uno, a nivel muscular y articular, sino también a nivel neuronal. Cuanto más te expones a nuevas situaciones, más fácil te resulta aprender, más fácil te resulta adaptarte, y esto luego tiene referencias a nivel emocional, a nivel laboral, como hemos visto muchas veces, cuán cómodo te encuentras con la incertidumbre.
Correcto. Eso es completamente real. Creo que la cantidad y la calidad de meta skills que aprendes, que te transfieren a tu vida, si tienes una práctica en búsqueda de la complejidad versus una práctica solo en búsqueda de la dificultad, es loquísima. La
sí.
Cantidad de cosas extra que te llevas. Bueno, yo lo digo desde mi experiencia personal, pero también de la experiencia de haber trabajado con mucha gente.
Sí, sí, sí.
Años atrás en especializarme, igual que me especialicé muy en mis inicios, y después haber trabajado personalmente y haber enseñado un approach más, buscando la complejidad y la cantidad de eso, de desarrollo en meta skills, en cosas transversales para tu vida y para tus prácticas es muy superior. Porque es lo que tú dices de la antifragilidad, ¿no? Que te acabas exponiendo a tanta variabilidad de estímulos y situaciones que tienes mucho más frentes de aprendizaje en los que testear, fallar, aprender, testear, fallar, aprender.
Un par de ejemplos que se me ocurren para lo siguiente sería, por ejemplo, ante una lesión. Si tu práctica no está diversificada, tienes una lesión y no puedes hacer nada. Ves el calor, te has lesionado las poleas, no puedes hacer nada. Tienes que parar de entrenar.
Ya.
Apenas puedes hacer algo de complemento, pero te lo tomas como, tengo que parar de entrenar hasta que vuelva. Yo no recuerdo cuándo he parado de entrenar por una lesión. Nunca,
ya,
jamás.
Jamás.
Nunca. O sea, me lesiono y digo, bueno, tengo un millón de cosas más que entrenar.
Que no me influye.
Claro. Me lesiono una rodilla, trabajo la otra, trabajo el tobillo, trabajo la cadera, aprendes a aislar, a trabajar en nuevos planes, nuevos ejercicios.
Claro.
Te cambias de ciudad, de repente ya no tienes acceso al dojo donde estabas entrenando. No pasa nada.
Sí.
¿Qué tienes ahora cerca?
Escalada.
Pues escalar.
Ahora
escalar. ¿Baile contemporáneo? Baile contemporáneo. ¿Artes circenses? Artes circenses. No pasa nada. Sabes que puedes cambiar. No, no haces algo como, es que el único rocódromo cercano está a 2 horas, tengo que conducir solamente una vez a la semana y por tanto tu
Sí.
Adherencialmente no, sí. Decae porque es una enorme inversión.
Sí. Por ende, base a todo lo que hemos dicho, creo que en cuanto a metaskills, en cuanto a cantidad de habilidades, en cuanto a cantidad de gains en términos absolutos, obtienes más si tu práctica está encarada hacia la complejidad, sí. Si está encarada hacia la especialización en uh-huh. una sola disciplina, si además esta es claro. relativamente poco compleja. Y estos son los argumentos en pro de la complejidad. Ahora, me gustaría, si te parece, que hablemos brevemente sobre por qué la gente no la elige. ¿Por qué la gente elige la hiperespecialización uh-huh. y no la complejidad? Yo tengo mis sí. sospechas.
Yo diría que una componente definitivamente es el ego.
Sí.
Esa sabe que es la que tiene que pensar. Definitivamente. Es, requiere una gran dosis de humildad cambiar de ejercicios regularmente, cambiar de disciplina, empezar siempre de cero una y otra vez, aunque sean en ámbitos diferentes. Y para que el ego no se sienta tan afectado, tienes que cambiar el mindset, tienes que cambiar la forma en la que ves tu entreno. No te ves como, es que yo soy powerlifter y soy una persona totalmente determinada por mis marcas. Porque sí. entonces vas a hacer otra cosa y tus marcas van a bajar y vas a sentir que has perdido el tiempo. Otra, porque es difícil cognitivamente, creo.
Sí.
Requiere pararte a pensar cómo cambias las cosas, cómo modificas tu entrenamiento, cada cuánto, hacia dónde quieres ir, y requiere exponerte constantemente a una zona de discomfort.
Sí.
Que es,
creo que
desagradable.
Eso es clave. Y eso se enlaza con la autopercepción, la identidad. Uh-huh. Relacionado también con el ego. Cuando tú practicas, te especializas en una disciplina, es muy fácil que forme parte de tu identidad. Soy uh-huh. powerlifter, soy
bailarín,
soy tal. Y es una cosa que como nos gusta, disfrutas, inviertes mucho trabajo, bueno, psicológicamente tenemos muchos rewards para incentivar ese discurso, uh-huh. somos esto. El problema es que te capa,
claro.
y eso te frena de cara a explorar otras disciplinas. Además, el ego incide también en la línea de que te premia mucho hacer lo que se te da bien, y te castiga mucho hacer lo que se te da mal. Porque soy máquina, ¿cómo voy a...? Yo ahora me pongo a hacer eso y soy un paquete. No sienta bien, entonces es lo que te decías, hay que cambiar el mindset, lo que llamamos en nuestros círculos el beginner mind, la mentalidad de decir, bueno, pues es que esto va a depender, es un proceso y todo el mundo, crack, ha pasado por aquí y ya está,
sí.
y a poner el trabajo. ¿Y qué importa, no? Pero tienes que abrazar ese cambio, si no lo haces, genera mucha fricción. Genera mucha fricción. Sí que es cierto, creo que otro problema por el cuál se tiende a elegir la especialización y la búsqueda de complejidad en cuanto a diversificación de habilidades o de skills, es el entorno social,
también.
A nivel cultural y a nivel de material. Muchas veces, si te especializas, has encontrado un gimnasio que se adecua a tu entreno, pues eso, de CrossFit, o del otro, o de aquello, y una práctica compleja, a veces tienes interés por desarrollar prácticas complejas que no son accesibles. Si siempre es la misma, está claro que te puedes montar un buen setup. Incluso
sí.
en casa, montarte tu propio sitio o apuntarte a un sitio de eso, por complicado que sea, lo encuentras, al final es solo una vez.
Sí.
En cambio, si ahora quiero acrobacias, ponte a encontrar un sitio de acrobacias. Ahora quiero jiu-jitsu, me tienen que dar clase de esto allá. Ahora, ¿cómo encuentro a alguien que me explique parkour o cómo tal? Entonces, creo que eso es un componente también de freno, ¿no? Y el entorno social, porque está claro que una parte importante de toda práctica física, pues es eso. El entorno social, y cuando te especializas es muy fácil que con los años, con la experiencia, tal, sobre todo si coges cierto nivel, sea fácil
sí.
que se crea cierta comunidad alrededor de eso. Y si vas diversificando tu práctica física...
Y a nivel social creo que como es muy importante, porque tú tienes tu
sí.
equipo de jiu-jitsu y cuando vas a entrenar te apetece entrenar con ellos.
Claro.
No te apetece decirles, no, y me voy con el grupo de escalada. Y al final, porque si no al final te sientes un poco como que estás en varios sitios pero no estás... en el sitio,
claro.
no estás a tope con una comunidad.
Claro. Claro.
Y eso frena un poco.
Sí. Pero hay un hack.
Ser un magnet pro.
Que lo vamos a aplicar, que es lo que hacemos nosotros. Tienes una comunidad a tu alrededor de generalistas, de gente que
sí.
le gusta la complejidad, con la cual son ese mismo grupo con el que te vas a hacer el jiu-jitsu, te vas a escalar, te vas a hacer aquello, lo otro. Entonces, simplemente... requiere un esfuerzo extra, pero no quiere decir que no puedas tener la retribución social de la hiperespecialización en un nicho, ¿no?
Yo creo que viene un poco, el volviendo ligeramente a lo del ego, el cambio de paradigma, ¿no? Lo que decimos, yo es que soy escalador, yo es que soy tercero. No, 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 yo soy Pablo.
Correcto.
Y tú eres Pablo.
Sí.
Y mi vida...
Espera, espera, espera. Y eres ser humano, primero.
Sí.
Eres ser humano y eres Pablo.
Sí. Vale. Y Pau tiene un montón de intereses que pueden cambiar con el tiempo y uno tiene que estar totalmente en paz con el hecho de que eso va a cambiar.
Sí.
Es decir, hoy me gusta esto y hoy me dedico a esto y mañana puede que no. En cualquier ámbito. Y las capacidades.
Y tus capacidades van a cambiar porque tú no vas a tener la misma capacidad de recuperación dentro de 10 años, no vas a tener la misma salud articular, nos guste o no.
Va a pasar.
Va a pasar. Va a pasar. Claro. Por cierto, aquí hay que decirlo, se paga mucho más el precio. Esto lo sé empíricamente, pero os aseguro que lo sé. Y creo que cualquier especialista lo sabe. Cuando te especializas en algo, cuanto más te especializas, más alto es el precio
claro.
que pagas en términos físicos para la logía. Una práctica más abierta puede que te micro exponga más escenarios de lesión, pero no a nivel agudo,
sí,
no a nivel no. me reviento las rodillas por tener una práctica generalista, no, más no. pequeña tendinopatía aquí, pequeña esguince allá, tal, 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 mucha diversidad
sí,
de exposiciones, pero eso es antifrágil.
Sí, claro, correcto. Significa que de repente estás trabajando un músculo
sí.
que no habías trabajado nunca,
sí.
entonces a lo mejor se irrita un poquito.
Sí, trabaja 15 años de acrobacias, alto nivel, te aseguro
todos tienen las
la respuesta, claro, todo el mundo roto de algo, todo el mundo, lo mismo con parkour, lo mismo con dicho, lo mismo con cualquier práctica que haya, pero es que hay prácticas simples también, no tiene por ser prácticas
sí,
complejas.
Sí, sí.
Una práctica simple, tú haces sprints y ya, al máximo, durante años. Es que algo peta.
¿Seguro?
Es así. ¿Por qué? Porque la diversidad de máquina que usas en tu disciplina no es muy alta. Usas los mismos recursos una y otra vez. Es mucho más fácil abusar.
Y no es a nivel de recuperación local, de decir, no, no, es que yo descanso mucho en tu sprint. No, sino. A nivel de que para darle suficiente estímulo tienes que apretar mucho más fuerte, llevarlo mucho más al límite.
Claro, claro.
Y estás escalando en intensidad, y como decíamos, las capacidades físicas minan a lo largo de la vida. Entonces, hay un punto en el cual no vas a poder escalar en intensidad. Hay un punto en el cual
sí.
tienes que cambiar. Y si no lo has pensado antes, va a ser un momento de crisis.
Correcto.
Un momento en el cual ves que no importa cuánto estés invirtiendo, no mejoras porque ya no puedes más.
Ya. Y eso es la regla. Un approach en búsqueda de complejidad.
Sí.
Porque siempre puedes abrir un nicho nuevo y mejorar de cero.
Sí. Y lo puedes abrir con 70 años.
Correcto.
Solo hay que saber escoger. Y estar abierto a ello.
Sí.
Correcto. Voy a poner una pequeña pausa para eso.
Hacemos una breve pausa. Bien, iniciamos la parte 2.
¿Dónde nos habíamos quedado? Precio a pagar por... la especialización.
Sí, correcto.
Ya hemos acabado
correcto.
Esto y ahora
sí.
vamos a pasar a...
Sí.
¿Cómo?
¿Cómo
introducir la complejidad?
Introducir
¿no?
la complejidad en la práctica física.
Sí.
Por todo lo que hemos hablado, puesto que eliges moverte, puesto que
sí.
decides optimizar el movimiento, puesto que decides optimizar el movimiento hacia complejidad y no solo dificultad, establecemos esa serie de pautas. Ahora hay que hacerse la pregunta de cómo hacer esto. Lamentablemente no es tan fácil como ponerte a practicar cosas diversas a salto de mata. Coger y hacer pa, 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 una sesión. Hoy hago pádel, mañana hago fútbol, pasado hago acrobacias
sí.
y al otro otra. Bien, aquí hay dos cosas principales que creo que hay que poner encima de la mesa. Por un lado, que como estamos diciendo justo hace un momento, somos también humanos. Y como humanos hay una fisiología que nos...
constriñe.
Y nos... sí, nos delimita, es una palabra más bonita. Y tenemos que ser coherentes con ella a la hora de abordar diferentes prácticas físicas. Nuestros recursos físicos van a determinar a qué prácticas físicas podemos exponernos y a cuáles no, y dónde están los techos en cuanto a estos requisitos en estas prácticas. Por norma general, por requisito físico, nos referimos a movilidad y fuerza, ¿verdad? Que la apartado metabólico también es un componente de muchas disciplinas, uh-huh. podemos verlo como un tercer palo extra sí. en algunos casos, pero lo que desde luego es un limitante en todas las prácticas físicas es cuán fuerte eres en los ejes en los que te tienes que poner, sí. donde tienes que aplicar fuerzas y a qué rangos te tienes que poner en estas disciplinas. Por poner un ejemplo, para hacer una vertical, pues tienes que tener cierta movilidad de muñeca, cierta movilidad de hombro, para poder estar alineado en la vertical y no tener que compensar. Y tienes que tener cierta fuerza en tu muñeca y en tus hombros para no colapsar y no hacerte daño en esa posición de vertical. Por otro lado, sucede en estas prácticas, cuando andamos cortos de un requisito físico, solemos compensar del otro. Y hay veces, pues bueno, que si compensamos demasiado, pues no se puede resolver la ecuación y no puedes acceder al aprendizaje de esas disciplinas o de esas skills. O bien eso, o bien, pues bueno, vas a sufrir las consecuencias y el ratio de progreso va a ser muy menor.
Sí.
Como son muchos los problemas, maximiza la ratio de lesiones, no tener estos requisitos, etcétera, etcétera. Como son tantos los problemas, nuestro abordaje de cara a tener una práctica que te encare a la complejidad es trabajar los básicos.
Sí.
La complejidad está muy bien, pero ignorar todo lo que hemos dicho previamente, es más importante tener unos buenos básicos en movilidad y fuerza, pero en todo eje articular. No es movilidad extrema, de nuevo, especializada en un eje. No, queremos ser móviles en todo eje articular porque seamos antifrágiles, probablemente nos expongamos a múltiples escenarios a lo largo de los años, queremos estar preparados para todo, no para la disciplina en la que estoy ahora y ya, ¿no?
Claro.
Lo mismo en términos de fuerza, no quiero solo empujar fuerte aquí, quiero empujar fuerte en el plano frontal también, en plano descendente, quiero tirar bien en todos los planos, más aducción, menos aducción, etcétera,
sí.
etcétera, etcétera.
Y con esto no queremos decir que hacer pádel un día y fútbol otro y escalada otro esté mal, pero eso yo lo considero más parte de un estilo de vida activo en el cual haces cosas.
Correcto.
Y eso está muy bien. Haz cosas, por favor.
Sí.
Juega, muévete, disfrútalo.
Sí, sí.
Ahora, en cuanto a una práctica, en el momento en el cual coges una práctica, es una disciplina que coges y dices, voy
sí.
a mejorar en esta de forma consciente.
Sí.
Y lo que pretendíamos analizar es que eso se sustenta en una fisiología que hay que cuidar. Y eso significa que, por ejemplo, las articulaciones tienen que estar todas sanas. Y todas las articulaciones están sanas cuando se mueven dentro de todo su rango de forma regular.
Uh-huh.
Es decir, el pádel está muy bien, no va a mantener tus rodillas sanas.
No.
Porque el ángulo
no.
de trabajo del pádel no está optimizado, no es adecuado para todo lo que puede hacer una rodilla. Entonces, quieres que la rodilla haga todo lo que una rodilla puede hacer para que siga siendo una rodilla y no una semirodilla.
Porque no es objetivo también el objetivo del pádel. El objetivo del pádel es marcar un punto.
Exacto. Es una competición y ya está.
Es un deporte competitivo.
Entonces, una práctica que tiene una base de fuerza y movilidad y de salud articular va a sustentar todo, va a sustentar toda la complejidad.
La complejidad, correcto.
La complejidad.
Eso es. Ese es el árbol. Las raíces es una buena base en fuerza y movilidad. El approach de Enzo Movers, ya no vais conociendo, o si sois estudiantes nuestros, lo tendréis totalmente claro, con nuestra approach es pro básicos, a muerte.
Sí.
Ten la fuerza y la movilidad, todo lo desarrollado que puedas. No perdamos el foco. Esto es para sustentar la búsqueda de la complejidad.
Mm.
Per se es interesante, pero
¿y te
más todavía
para años
sí,
de trabajo?
Sí, fácil 4 o 5 años de prioridad en tu práctica
sí.
con estos básicos. No quiere decir que mientras desarrolles estos básicos no debas practicar otras cosas, pero quiere decir ten claro el orden de prioridades.
Uh-huh.
Eso es lo que en los huecos practica disciplinas complejas, pero
sobre todo también porque pueden ayudar a sustentar la motivación,
sí.
la adherencia,
correcto,
el por qué,
correcto,
lo
correcto. Pero lo pise la tierra, los básicos son importantes. Dicho esto, creo que hay dos cosas que es interesante sacar en cuanto a la otra parte de la película,
uh-huh.
la parte de los básicos, que es sobre la práctica de la complejidad per se. Por un lado está la selección de qué practico.
Uh-huh.
Y por otro lado está cómo compagino esto con lo otro. Con lo otro, con lo otro, con mi vida, mi familia, mi trabajo, las historias, ¿no?
¿Para qué quieres eso?
Correcto. Y creo que son buenas preguntas.
Sí.
Me parece muy, muy interesante la primera. ¿Son igual de valiosas todas las disciplinas?
No. No.
La gente tiene mucha fricción a decir estas cosas.
Ya.
Mídelo. No. No son iguales. Te pueden gustar igual. Te puede gustar más la simple. Puedes... No estamos hablando de eso.
No.
De valores subjetivos. Estamos hablando de valores medibles.
Sí.
No todas las disciplinas son igual de complejas. Y según acabamos de...
Y si la medicina que quiere valorar la complejidad...
Por lo tanto, unas van a ser mejores que otras en esos términos.
Al igual que la salud, hay disciplinas que son mejores para la salud y hay otras que son peores.
Sí. Y no pasa nada.
No pasa nada.
No pasa nada. En esta
la
línea...
La verdad es...
Creo que... ¿Qué practicar? Bueno, cualquier cosa, punto uno, pero puestos a practicar, mejor que sea una disciplina que a nivel... de entorno te sea relativamente fácil.
Sí.
No recomiendo forzar estas cosas.
No.
No, la experiencia me ha enseñado que es una mala idea forzar, pues, ah, no, yo quiero escalar. Ya, vale, es que vivo
en medio del mar.
En medio de, claro, en un sitio
feo,
accesible, no tengo entorno, es un antiset, es muy complicado.
O tengo que conducir una hora y media para hacer eso.
Bueno, tienes otras 30.000 opciones, no lo fuerces, no quiere decir que no hay que esforzarse. Quiero decir, no lo fuerces. Sopesa si lo estás forzando o no.
Si no puedes hacerlo tres veces a la semana, lo estás forzando.
Lo estás forzando, correcto.
Entonces, hay algo que produce fricción ahí.
Lo primero que va a limitar es, ¿mis requisitos físicos me limitan fuertemente en el aprendizaje? Si es que sí, elija otra disciplina. No pasa nada, ya la cogerán más adelante. Ya cambiarán estos requisitos. Véase, por ejemplo, no puedo hacer dominadas, todavía tengo una base en fuerza muy baja porque os he conocido a los Denso Movers pues tarde y me resuena todo, pero todavía no tengo la base en fuerza. Y veo y me flipa el desarrollo de habilidades gimnásticas en las anillas. Vale, todavía no. Todavía no. Desarrolla la base en fuerza. Haz otra cosa. Practica malabares. Practica otra disciplina que no tenga ese requerimiento físico.
No significa no trabajas en fuerza y en malabares, significa
no.
Ten tu práctica de fuerza,
ten
pero
de
la
de
complejidad
fuerza,
se desarrolla a base
la complejidad, trabájala con otra cosa, no la trabajes con intentar desarrollar habilidades gimnásticas con las anillas si tu base está muy limitada en ese, a ese respecto. Trabaja tu base y ya llegarán esas disciplinas. Ahora, primer limitante, mis capacidades físicas. Ahora, creo que mis capacidades físicas no me limitan demasiado el aprendizaje en las etapas iniciales de disciplina, vale, pues tenemos luz verde. ¿Nuestro entorno es favorable? Es decir,
por horario,
puedo acceder,
organización...
Correcto, por horario, por disponibilidad del espacio, económicamente está accesible. Perfecto, luz verde. Tercer parámetro que delimita que elijo. ¿Es la disciplina un orden de complejidad superior o inferior o igual respecto de las otras a las cuales me puedo poner? Para mí eso es importante. Yo intento elegir en mi práctica la disciplina con mayor grado de libertad, mayor grado de complejidad posible dentro de las disponibles en ese cubo de disciplinas que tengo, del cual van saliendo conforme la voy trabajando.
Aquí hay que hacer un pequeño matiz sobre escoger disciplinas que te gustan. Y es que en mi experiencia, hacer lo que te gusta no es una muy buena métrica en la vida.
Si os fijáis, no le ha sacado ninguna de las tres premisas para seleccionar la disciplina que practica. Sí, sí, correcto.
Porque lo que te gusta viene determinado...
Es escalar. Una... Lo que te gusta
sí,
es escalar.
Lo que te gusta es ser bueno en algo.
Lo que...
¿No?
Correcto.
Y...
Es pillar
si
algo, es entender algo, es mejorar algo, es optimizar.
Claro, si bien es cierto, hay cierta preferencia, de decir, bueno, si me gusta la pelota de nieve, ya me gustan los deportes,
claro,
¿vale? Pero... El que te guste algo suele venir más tarde.
Sí.
Suele venir cuando te dedicas algo y eres bueno en eso. Y entonces de repente te gusta.
Sí.
La cantidad de gente que tenemos que... Este es el bloque que menos me gusta, este es el que más atascado estoy, no me gusta... De repente le hace clic.
Sí.
Progresa.
Pues es su bloque favorito.
Es mi bloque favorito.
Es favorito, me encanta.
Meto set, bloques extra, aquí y allá.
Total.
Y lo mismo con las disciplinas.
Sí.
¿No te gusta la sensación de ir a hacer una disciplina? Es que no se me da bien.
Ojo,
es que
eso nunca pasa con bloques sencillos. Nunca pasa con un curl de muñeca. Absolutamente nunca nadie me ha dicho, oh, es el ejercicio que más odio o de repente es mi favorito. No pasa, no pasa.
Lo
pasa con cosas que tienden a cierta complejidad.
Claro.
Cosas que tienden a cierta complejidad.
Esa frustración.
Que te causan cierta frustración, luego lo escalas, lo entiendes, lo mejoras, me encanta.
Sí, sí. Entonces, el que me gusta, hay que cogerlo con pinzas.
Correcto.
De la misma forma. Que esto aplica al entrenamiento, pero aplica también a qué te dedicas en la vida y a qué dedicas tu tiempo. Muy rara vez hago lo que me gusta, en el sentido más hedonista de la palabra. ¿Qué me gustaría hacer? Pues a lo mejor tumbarme en la playa y chutarme heroína hasta morir. No, no lo hagas.
Claro.
Hay otras métricas que son mejores que sí. ¿Qué me apetece o qué me gusta?
Sí.
Y con el tiempo ves que invertir en este tipo de cosas es más, es mejor para tu vida, sí, a gran escala.
Sí.
Entonces, dedicar, orientar tu práctica a esas cosas es mejor. Sí. Y si quieres, luego juegas a fútbol, sí, los fines de semana, por sí, supuesto.
Pero yo iba a establecer el me gusta como la última métrica de selección.
Tiene un rol, porque es consciente.
Su rol es motivacional.
Sí.
Para mí es motivacional, y como es solo motivacional, que eso es muy poco, que tiene su espacio, pero es muy poco, mucho más importante todo lo que venimos hablando yo creo hasta ahora, que me dé algo más o menos motivación. Mm. Tengo más estrategias para generar adherencia en una práctica, no solo la motivación, hay más, sí, mejores.
Y que la motivación, como hemos hablado otras veces, es un producto secundario, sí, de avanzar hacia, sí, un objetivo que valores.
Sí, la mayoría de veces, pero de cara a iniciar una práctica, la coges con mayor motivación, con mayor ganas, si tienes detrás ya,
sí,
pues,
claro,
el regustillo de decir, quería aprender eso, claro, qué, claro, guay, claro, claro, voy a practicar ahora esta disciplina que me gusta. Entonces, volviendo un poco a los órdenes que seleccionan para seleccionar la práctica, como decíamos, a nivel logístico, del espacio económico, etcétera, ta, ta, eso es una. Dos, mis requisitos físicos, esa es otra, si puedo o no puedo. Esto va a ir delimitando el cubo de disciplinas a las cuales me puedo exponer. La tercera métrica que habíamos dicho era cuán complejas son estas disciplinas. Uh-huh. Y seleccionamos dentro de las que son el orden de magnitud más complejo. Y cuando ahí ya tienes una selección de 3-4 disciplinas, es cuando yo diría, puesto que las 4 son de fácil acceso, las 4 son súper complejas, o la más compleja, me la puedo permitir, etcétera, todo es óptimo, la que más te guste, la que más creas que te apetece, la que más vas, sí, a disfrutar en el corto plazo en la práctica, perfecto, ataca esa. Y te aseguro que cuando te aburras un poquito, desde la perspectiva generalista, cuando empiezas a coger expertise en algo, como que te cansas, si quieres un juguete nuevo, quieres, sí, sí, otra, sí, práctica, acaba siendo un poco así, ¿no? Cuando quieras otra cosa, lo que te va a apetecer va a ser esa otra que no te apetecía tanto. Dentro del pues eso, el repertorio que tú tenías, lo quiero...
Teniendo en cuenta que no estamos hablando de que esto tarde, o sea, algo que desarrollas en un mes.
No, no,
de coger una disciplina, dedicas 2 o 3 años,
sí,
te vuelves bastante pro,
sí,
freak,
acabamos de hablar,
sigues desarrollando tus capacidades físicas, y después de 2 o 3 años, a lo mejor incluso tus condiciones cambian y de repente te ves obligado a cambiar porque te mudas de ciudad, porque,
sí,
cierran el gimnasio, porque económicamente ya no te lo puedes conseguir. Cambias.
Sí, acabamos de hablar de cómo seleccionarlas, tu práctica en búsqueda de complejidad. Vamos ahora a hablar de los otros factores. Cómo organizarla, hasta dónde llevarla.
Sí.
Cómo compaginarla con otras cosas. Creo que el estándar al que llevar la complejidad es subjetivo. Es subjetivo. No se le puede dar a la gente un estándar universal. De decir, no, esta es la marca. Creo que no existe. Creo que,
no,
existe. Creo que depende
de la disciplina, depende del,
sí,
compromiso, depende del...
Creo que hay que... Depende de tu ambición, la llevas a un sitio u otro. Y creo que depende de tu ego, la llevas a un sitio u otro.
Sí.
Y hay que llevar cuidado con que el ego no te ate demasiado a querer ir demasiado lejos con una cosa. Pero al mismo tiempo, bueno, el precio a pagar está ahí. Si lo aceptas, no tiene nada de malo.
Eso es importante.
No tiene nada de malo. No es un drama que te especialices a lo largo de tu vida en 6 disciplinas en vez de
12.
Moderadamente 12. No es un drama. También tienes una vida, una práctica abierta, compleja, has trabajado los básicos.
También al final no tienes un tiempo limitado,
correcto,
a la energía limitada.
Correcto. Así que esto es algo subjetivo, no creo que es up to you, cada persona un poco decida hasta dónde empujar cada disciplina. Yo personalmente, quitando las que son más simples, que es verdad que te pasas un poco el juego pronto, pero las disciplinas con un grado de complejidad alto me ha acompañado años de práctica.
Mucho.
No, no es una cosa que me haya puesto 6 meses y cambie disciplina. El mundo del hand balancing, yo creo que fuerte, 6 o 7 años.
Mm-hmm.
Una cosa así. Y luego ya, pues un poco abandonado, ya micro objetivos aquí y allá, más una práctica complementaria,
sí,
y no,
sí,
principal.
Sí, sí, sí.
Con el parkour, por ejemplo, no es un ejemplo que me valga porque yo me hiperespecialicé, pero con las acrobacias también ha habido un par de años, con el probo también, han sido un año y medio, 2 años, con jiu-jitsu va ya año y medio. Entonces, es verdad que...
Yo llevo escalada también, llevo ya unos años,
sí,
llevo 2 o 3 años.
Sí, haciendo el sprints.
Un año de jiu-jitsu, sí. Las acrobacias también 3, 4 años,
sí, sí.
Jamás igual.
Sí, sí, entonces... En esa métrica, por dar contexto, a los ambiciones e intereses de cada uno. Simplemente
sí.
Tener en cuenta que si cuanto más especialicéis y más tardéis en cambiar, más sacáis en esa disciplina, que bueno, no es muy dramático, son disciplinas complejas en sí, porque puedes aprender siempre
quizás
disciplinas con muchas ramas, no se hace muy costa arriba pasar muchos años en una de estas.
Quizás, si ya notas... que los progresos se gotean cada
son
de 6 meses,
gotas,
6 meses,
sí.
O cada año, año
es,
o algo así.
Sí, eso es lo que me pasó con el handball, así a ti igual.
Sí.
Con la pinas una mano que ya...
Ya,
sí,
ya, toca.
Sí,
sí, pino una mano que dices, llevo 6 meses en casi lo
para
mismo.
Hacer esta progresión, sí, correcto. Correcto.
Necesito duplicar la cantidad de entreno para pasar al siguiente nivel.
Sí,
o sea,
sí.
Que es donde determina todo esto.
Sí, pero fíjate que por ejemplo, en la práctica de jiu-jitsu que tenemos nosotros ahora mismo, con un año, año y pico de práctica, es que aprendes a unos ratios de progreso como el día uno, es una locura.
Sí.
Todo el rato progresando, todo el rato. Es una disciplina tan amplia que da para años.
Uh-huh.
La fase inicial de estar aprendiendo los básicos, da para años. Es muy interesante. Y sí, creo que eso está bien, dar este contexto, que la gente tenga en cuenta que
Yo suelo coger como metas algo así, algo como que pueda conseguirlo en 3 o 4 años.
Sí,
es decir, a lo mejor
sí.
En jiu-jitsu podríamos decir llegar a púrpura.
Sí,
decir,
sí, un nivel de expertise intermedio,
intermedio
avanzado,
sí.
Pero
hand
no
balancing.
Profesional.
Claro, hand balancing.
No profesional.
Llegar
no,
a tiro una mano.
No ganarme la vida en el circo con pinos, pero llegar a un nivel... relativamente avanzado.
Sí, un punto en el cual la gente normal diga, Dios, qué máquina eres, pero tú dentro de la disciplina dices, no, hay gente muy loca.
En este mundillo esto no es nada.
Exactamente.
Claro.
Sí.
Correcto.
Pues, esa es un poco mi métrica.
Sí.
Generalmente cuando llegas a ese punto ya tienes una
buena
comprensión de disciplina,
sí.
Sabes lo que es, sabes
sí.
Cómo vas, sabes lo que te queda, sabes el precio a pagar y ya.
Yo más que mi métrica es un poco lo que acaba pasando. Mi métrica es más lo que tú has dicho al principio, que cuando noto que el ratio de progreso por unidad de trabajo que le pongo ya es muy bajito. Si noto que es muy bajito, que ya me va generando fricción la práctica porque progreso muy poco, ya es, siento subjetivamente que el grado de especialización en la práctica ya es alto, digo, vale, pues aquí paramos y vamos a priorizar otra disciplina y no hay ningún problema. Y está bien, y hay que hacerlo.
Sí.
Hay que hacer el paso a otra cosa y no pasa nada.
Y esto creo que nos podría llevar a cómo organizarlo un poquito.
Sí.
Personalmente, que no me
gustaría
que se dejara fuera. Porque
no,
el error más
sí.
Común de lejos que veo cuando la gente compra este discurso, que lo ve y dice, sí, yo quiero eso, es intentar hacerlo todo a la vez.
Correcto. Somos generalistas en los objetivos, lo digo siempre, especialistas en el abordaje. Es verdad que te pueden interesar infinidad de disciplinas.
Y está muy bien que las hagas.
Y está
a la hora de la
sí. Pero si las abordas todas a la vez, disuelves el input en el aprendizaje, la cantidad de esfuerzo que aplicas y cae en saco roto.
Sí.
Es importante condensar el trabajo en algo.
Apenas mejoras, apenas
avanzas,
la motivación se te cae por los suelos, no te puedes centrar.
Correcto.
Ni a nivel cognitivo ni a nivel físico, no das la suficiente cantidad de estresores por unidad de tiempo
para generar adaptaciones.
Para generar
correcto. Por lo tanto, lo que hay que hacer es restringirse a un número de disciplinas muy bajito.
Sí.
No recomiendo más de un par.
Sí,
idealmente
exacto.
Una o dos.
¿Una o dos?
Sí.
Está muy
sí.
Bien.
Yo, en mi práctica personal, tengo una siempre que es la práctica principal de ese mesociclo en la que estoy, y luego tengo mis prácticas juguete. Que en los calentamientos o después de los entrenos a veces.
¿Una o dos prácticas? Más el entreno.
Bueno, desde luego, o sea, a ver, están los entrenos de básicos, donde quiero llevar cosas a cierto nivel, que aunque llevamos toda la vida haciendo básicos, pues todavía hay cositas,
quedan
cositas que se quieren, entonces eso está ahí. Y el attachment también es una parte de toda la vida haciendo básicos, al final se te cuesta arriba abandonarlo.
No, y que no hay que abandonarlo, que es mantenerlo.
No, por lo menos mantenerlo, pero claro. Abandonar el mindset de optimización.
Sí.
Bueno, que nos perdemos. La cuestión está en que casi seguro que tenéis que hacer un núcleo de trabajo de básicos, de fuerza y movilidad. Por lo tanto, con eso habrá que compaginar la práctica física de algo complejo. Mi recomendación es que sea una disciplina, máximo dos.
Sí. ¿Okay? O una...
Una y mantenimiento de cosas
de un par de
que
años,
hayas practicado que te gusten, sí. Y tal.
Una de un par de años, dos cuando llevas 3-4 años y ya puedes abarcar algunos de los básicos.
Claro.
A segundo plano.
Correcto.
Porque si no...
Sí.
El tiempo va a estar más divertido.
Sí. Y
si tienes muy mala base física...
Sí.
Irte a hacer parkour vas a estar súper limitado, te la juegas a lesiones,
sí.
El progreso va a ser con cuentagotas.
Correcto.
Te va a dar mucho más la pena dedicarle 6 meses
fuertes.
O un año fuertes al entreno,
sí.
Y luego te vas a hacer parkour y avanzas muy rápido.
Sí.
Muy rápido, sí. Y de forma mucho más segura.
Sí, correcto.
Especialmente si venís de un background de actividad física nula.
Sí.
No metes en disciplinas complejas nada más empezar.
Sí.
Porque, como decíamos, esto es un árbol y hay que empezar por la base.
Sí.
En el construir sobre algo, y si tus tejidos no tienen las capacidades para lidiar con el caos y la variabilidad inherente a las disciplinas complejas, es una receta para la frustración y para las lesiones.
Sí. Pero desde luego, básicos, una disciplina complementaria, y aquí viene el punto. Máxima frecuencia que te permita, sin fatiga excesiva, cumplir la semana. Máxima frecuencia. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo, idealmente, es aprender skills.
Sí.
No es construir fuerza, construir... O
sea, en ese momento siempre
capacidades físicas.
Hablamos de la importancia de desarrollo de fuerza y movilidad para que cuando entres en una nueva disciplina, la única barrera es el aprendizaje.
Correcto.
De la propia disciplina.
Correcto.
Entonces, quieres que esa disciplina sea técnica, o sea, literalmente, prácticamente, exclusivamente técnica, o algún detallito específico de fuerza y movilidad, en particular disciplina, por ejemplo, en escalada es muy fácil, los dedos requieren su tiempo, pero...
Sí.
Que se pueda...
En cierta disciplina física puedes tener cierto componente metabólico, si te va el crossfit, o
claro.
Disciplinas de combate, si haces, yo qué sé, kickboxing o lo que sea, pues hay un componente metabólico que tienes también que trabajar en clase, pues no está mal. Pero es importante que complementemos los básicos en fuerza y movilidad fuera de las clases, fuera de las sesiones de técnica, y cuando nos dedicamos al aprendizaje, a las sesiones de aprendizaje de la disciplina compleja que vamos a elegir en nuestro programa, sea técnica.
Sí.
Y sea aprendizaje de skills. Por lo tanto, el nivel de fatiga al que nos tiene que poner tiene que ser relativamente bajo y tenemos que...
Con nuestro umbral tiene que ser muy alto.
Sí, y tenemos que poder reponer relativamente rápido para meter una frecuencia lo más alta posible. Así veréis,
esto
cuando
ve
nuestro approach de verticales, por ejemplo, mucha gente se sorprende, los que vienen del circo no, ya lo digo, pero quien viene del cine convencional ve que programamos 7 días a la semana de verticales, todos los días meter verticales, y la gente se echa las manos a la cabeza, pues si yo lo entrenaba 2 días a la semana, ya... Y ese era tu relativo progreso. Ahora, muchas veces pues hay que generar tolerancia al volumen de la práctica. Hay que escalar. No hay que ponerse de 0 a 100 con este tipo de cosas. Porque te pones de 0 a 100 y a lo mejor te lesionas. O a lo mejor la fatiga te hace progresar cero, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Si te metes, por ejemplo, pues eso, a escalar, pues a lo mejor empieza con un par de sesiones a la semana. Te metes a hacer cualquier cosa, empieza con un par de sesiones a la semana. Y dentro de las prácticas hay que canalizarlas para que podamos permitirnos ese alto volumen. Por ejemplo, poniendo el ejemplo del jiu-jitsu. El jiu-jitsu, cuando tú lo expones a lo que es combatir, es físicamente exigente. Por lo tanto, si tú ruedas muchos ratos, si haces combates, si haces muchos combates,
todos
no
días,
puedes
cada vez que
hacerlo
vas,
todos los días.
Veces más.
Mueres.
Sí.
Mueres. Entonces,
fue dura la adaptación, ¿eh?
Sí. Pero si tu práctica la canalizas a un porcentaje alto de trabajo técnico, y ruedas un par de rolls, unos pocos combates en el día, o no todos los días, se hace bastante asequible trabajar todos los días. Incluso horas diarias. Es posible, si tienes el tiempo, logísticamente
si
te puedes permitir, tienes interés.
Tu máximo grado.
Correcto.
No puedes. Si tiras las acrobacias a romper la acrobacia o a romper el salto en parkour, todas las veces que sales, no puedes.
Te lesionas.
Te lesionas.
Claro, es insostenible. Pero siempre puedes bajar todos los días a hacer parkour, puedes salir todos los días. Si te vas centrando en qué quiero optimizar, el equilibrio en esta posición o la técnica de recepción en barandilla acá y allá, eso es sostenible a diario. Lo que no es sostenible, como está explicando Pau, romper el salto todos los días. Todo el día ir a mi techo de capacidad física y hacer un salto nuevo máximo y tal cual. Lo que hay que hacer es construir prácticas que en términos de intensidad te permitan sobrevivir una alta frecuencia y todo el volumen que te puedas permitir también. El que te puedas permitir, pero esto hay que matizar.
¿Y que esto?
¿Cuánto tiempo tienes para entrenar? ¿Cómo repones de las prácticas?
Sí.
El efecto que está teniendo en tus ejes articulares, porque a lo mejor una disciplina en concreto, pues tiene, por ejemplo, estás haciendo verticales y a partir de cierto volumen se te empiezan a cargar los codos una barbaridad o te colapsan ya los hombros, o la muñeca se te resiente, el volumen ahí ha sido excesivo. O sea, no quiero decir esto como una métrica universal y ya, no. Pero tienes que, en medida de lo que te quepa, aumentar el volumen, aumentar la frecuencia, son métricas que te permiten progresar más en tu disciplina. Seguimos, round 3. Vale, creo que hemos dado alguna que otra pauta de cómo incorporar en tu práctica, sí, cómo priorizar esto.
Bueno, lo último, estamos hablando hemos hablado de la frecuencia, estamos hablando del volumen. Uh-huh. Entender también que el volumen es algo que se escala.
Uh-huh.
O sea, el volumen es algo que con el tiempo toleras más. Igual que toleras más intensidad, toleras más volumen. Y esto es lo que hemos hablado una vez, que se llama capacidad de trabajo, que es ¿cuánta actividad física puedes tolerar a la semana?
Sí.
Y es algo que muy poca gente lo considera algo escalable. Muy poca gente considera que si empujo los límites de eso, mi cuerpo escala y puedo hacer más. Y es así como encuentras a gente que hace cantidades locas de volumen a lo largo de la semana, cantidades de entrenamientos de todos los días, 4 o 5 horas, es algo que se escala. Entonces mucha gente dice, no, si hago esto, acabo muy cansado. Si de verdad te motiva y te apetece y dices, no, es que voy a empujar esta barrera, puedes a lo mejor tirarte un mes que todos los días vuelves a casa y dices, Dios, qué cansado estoy, solo quiero comer carbs y dormir. Si empujas eso, te adaptas. Y al cabo de un mes o dos meses, de repente dices, pues lo llevo bien,
claro.
Este es mi día a día.
Uh-huh.
Y esa es una de las claves para desarrollar skills a alto nivel y llevar el entrenamiento a alto nivel. Porque si eres capaz de hacer lo que otra persona hace en dos semanas, tú eres capaz de asimilarlo en una, recuperando lo suficiente,
sí,
ganas mucho tiempo.
Sí, correcto. Bueno, y esto cualquiera que tiene este approach lo vive.
Sí.
Lo vive en sus prácticas, ¿no? Como el ratio de mejora que tienes en tu disciplina es muy superior al ratio de mejora de cualquier práctica. Y os dirán, es por genética, no, es que tal, es que cual. Bueno, no, es el resultado de que tú has generado un contexto y tienes una filosofía de práctica que optimiza lo máximo posible el aprendizaje de la disciplina. Sí. Has invertido trabajo en aprender mejor, no solo en aprender.
Eso también sucede, claro. Una vez que cuantas más disciplinas te expongas, más regularmente, más rápido aprendes y más empiezas a ver cómo descomponer las diferentes disciplinas.
Sí, cómo entenderla,
cómo abordarla. Y muchas veces te encuentras que el abordaje clásico de una disciplina es terriblemente ineficiente.
Sí.
Y que tú entras de fuera y dices, no, así no. No, yo lo hago de esta otra forma que me va mucho mejor.
Sí.
Y la gente dentro te dice, no, así no, así no se hace así. Y luego les pasas por la izquierda.
Sí, correcto.
Sobre todo si vienes con una base física previa.
Correcto.
Muy grande.
Correcto.
Y muy sólida.
Correcto, que si la base es lo suficientemente buena, la sensación que tienes y tiene tu entorno es que realmente tienes las condiciones físicas para ser un atleta de élite en ese deporte. Cuando tú tienes una base física y de movilidad muy alta y te metes en el mundo del handbalancing, ¡guau! Es que tú tienes los requisitos para ser profesional. Si le pusieras las horas, sería profesional. Anda que no he escuchado yo eso veces, ¿no? O muchos de nuestros estudiantes que la gente se lo dice, ¿no? ¿Qué podría ser profesional de este deporte? Ya, podría ser profesional. Okay. Es que de eso va. Es que los profesionales han hecho trabajo porque para estar en el top lo que se requiere. Nosotros no es por estar en el top, pero es por maximizar el progreso que haces por unidad de tiempo invertida, ¿no? Minimizar también el índice de lesiones, hacer lo más eficiente posible todo.
Sí.
Entonces creo que estos son pautas importantes para tener en cuenta. Otra cosa que diría, un poco relacionada con cosas que hemos hablado antes, pero construiros un entorno favorable alrededor de la práctica en cuestión. ¿Okay?
Sí.
Que no sea muy duro logísticamente, en cuanto que si puede ser que no te conlleve eso, hora y media de coche, si puede ser que no te conlleve estar en un sitio en el que estás incómodo por algún tema, que no te toque siempre practicar solo, porque hay veces que toca. Yo ha habido prácticas que he sostenido durante años, estando solo. Quieres ir.
Hay
no vamos a ser hipócritas aquí, no vamos a ser hipócritas. Ok, se hace. Pero siendo honestos también, es más fácil si tienes un entorno social favorable.
Y si consigues un grupete de amigos o de gente,
¿qué tal? Yo, por ejemplo, bueno, lo he hecho siempre y lo seguiré haciendo. Cada vez que me da por una práctica, a todo mi entorno le, vamos, le como en la oreja, estoy todo el día detrás. Esto mola, prueba esto, vete un día, hacemos, tal, tal. ¿Por qué?
Sí.
Porque, aparte de, porque me gusta y quiero que otra persona la haga, sé lo que me facilita que mi entorno tenga interés sobre eso, de cara a mis conversaciones en ocio, de cara a mi práctica física.
Y en el sitio en cuestión, hacer comunidad. La
comunidad
sí, no
sí, sí.
Está, se hace.
Sí, la comunidad.
Le tienes que dedicar algo de esfuerzo consciente a...
Sí.
A crear una comunidad.
A participar, crearla, sí,
y eso lo hace todo mucho más fácil. Si sabes que vas al gimnasio y el gimnasio es el sitio más hostil para la comunidad, prácticamente, vas y dices, hey, hola, ¿qué tal? ¿Qué te ha tocado hoy? ¿Cómo vas? Y saludas a 4 o 5 personas que siempre están ahí, sois los comillos del gimnasio, y solamente llegas, saludas, luego te separas y dices hasta luego, y intercambias 4 palabras, eso ya cambia mucho.
Sí.
Eso ya no es, joder, voy solo al gimnasio a meter mi entreno, yo solo otra vez, voy, no hablo con nadie, a pesar de estar rodeado de gente.
Sí, eso es un entorno amigable.
Muy desfavorable.
A largo plazo, sí. Es interesante.
Y todo es buscar lo que tengas alrededor. Todo es ver qué tienes y amoldarte a ello. Estoy seguro que hay escuelas de baile, de escalada, de jiu-jitsu, hay comunidades de parkour,
sí.
Hay gimnasios, hay crossfit.
O si tienes una comunidad muy grande a tu alrededor, crea una marea.
Sí.
Eso es súper fácil. Súper fácil de trabajar, de poner el trabajo. Coger interés es muy sencillo. Tienes una comunidad mover. ¿Qué tienes? 3 amigos que están en ese rollito, que están con las verticales. Verticales es ideal, perfecto. No les has trabajado. Coge verticales y retroalimentaros. Y fuego a eso. Fuego a eso. Y cuando esté el tema más o menos avanzado y uno coja otra cosa, todos, esto qué guay esto, vamos a probarlo. Venga, y todos ahí.
Sí.
Se hace infinitamente más sencillo, desde luego.
Sí. Y. No sé qué más.
Yo creo que,
podemos
dejarlo aquí.
Final.
Sí, es un buen final. Al final, de las 3 cosas que queremos abordar, solo hemos abordado la complejidad. Ya hablaremos de las verticales un poquito más adelante, en otro de podcast. Pero me he quedado contento con con la conversación.
Como resumen, la importancia de trabajar la complejidad a nivel de coherencia evolutiva, a nivel de antifragilidad, a nivel de diversificación de tus inversiones. Luego hemos hablado de cómo, hemos hablado del por qué, hemos hablado de cómo, de diferentes disciplinas, hemos puesto ejemplos. Recalcamos, no intentéis hacerlo todo a la vez, vais a perder mucho tiempo. Hemos hablado de la importancia de una base de fuerza y movilidad, que sustenta todo esto. Y a nivel motivacional, cómo lidiar con ello un poquito. Y creo que con esto la podemos dejar aquí.
Sí, yo creo que hemos cumplido.
Si tenéis cualquier duda, nos lo dejáis en los comentarios.
Eso
o por Instagram.
Por Instagram.
Y esperemos que os haya gustado y se haya motivado mucho este podcast.
Ahí estamos. Nos vemos en la próxima entrada del podcast de Los Movers.